niño nace, ¿no? Y le vemos crecer. ¿Qué gozo es? En su niñez, pues no se puede cuidar solo. Nace y hay que protegerle, cuidarle, hay que darle de comer, leche especialmente, y brindarle un ambiente de amor. Pero el niño al principio es irresponsable. El niño va aprendiendo poco a poco a tomar decisiones, a tomar responsabilidades, hasta que llega a un punto de que él puede hacer las cosas solo. Pero es a medida que va creciendo y a medida que va aprendiendo. No es todo rápido. ¿Pero ustedes alguna vez han mirado a un niño de por ahí 38 años? Jugando ahí con sus carritos. Y claro, no es un papá que está jugando. Estoy refiriendo a un niño. Una persona que se queda niño y todavía a los 38 años está jugando con sus carritos, con sus muñecos. Y solo pasa haciendo eso. Algunos van a decir, Edgar, no, pues ¿qué pasó? No es todo lo que hago yo, jugar. Pero eso no es natural. Eso no se mira, en nuestro día no se mira, por lo menos en las personas que están sanas. Nosotros también nacemos en la familia de Dios. Nacemos de la misma manera que nacemos en la familia terrenal. La Biblia dice que nacemos a la familia, en Juan 3. Nuevo nacimiento, nacemos. Y crecemos espiritualmente de la misma manera. Vamos alimentándonos con la palabra y vamos creciendo. Eso lo encontramos en 1 Pedro 2:2, 1 Corintios 9, 24, 27. Hasta que nosotros podemos llegar a una madurez espiritual, como dice Efesios 4, del 11 al 16. Pero saben que no es raro en la vida cristiana encontrar a cristianos ya muy viejos en el Señor, jugando con sus carritos y sus muñecos. No es raro. Aunque ya de veras tienen tanto tiempo, todavía siguen como niños, siguen en una inmadurez. Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre la madurez. Por eso les digo, lo que necesitamos los jóvenes es crecer. Entonces, vamos a hablar sobre algunas cosas acerca de la madurez. Y les voy a pasar unas hojitas para que ustedes puedan ir apuntando. En verdad, si nosotros queremos crecer, vamos a tomar en cuenta lo que la Biblia dice. Y yo creo de que como jóvenes necesitamos más profundidad en la palabra. Nos falta eso porque no tenemos raíces. Salimos de acá y nos vamos con el mensaje, pero en la mente y se olvida. Si usted puede llevarlo escrito, puede compartirlo con alguien, puede desmenuzar allá en su casa lo que pueda, le va a ser de mucho beneficio y le va a ayudar a crecer. ¿Ok? Vamos a pasarle. Abran en sus Biblias en Hebreos 5, porque ahí vamos a centrarnos en esta noche, mientras les paso las hojas. Hebreos 5, del 11 al 14. Vamos a hablar. La primera pregunta en sus hojitas que van a recibir es personal. Las demás es el bosquejo. Ahí nomás está el bosquejo. Y ustedes tienen que llenarlo. Yo creo que ustedes pueden hacerlo ya. Y es tiempo de que en verdad puedan empezar. Abramos la Biblia en Hebreos 5, capítulo 11 al versículo 14. Vamos a leer ese pasaje donde vamos a hablar. La madurez espiritual. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. En el libro de aquí de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11 al 14, encontramos personas suficientes, cristianos suficientemente viejos para poder ya entender las cosas y crecer, pero todavía tenían necesidad de que se les diera de comer con una cucharita. Ya estaban viejos, lo suficiente viejos como para partir ya con su carne solos, pero tenían necesidad de que otra vez se les diera a comer con una cuchara. Versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La Biblia habla mucho acerca del crecimiento, por lo menos algunos versículos en la Biblia. Y el crecimiento es un proceso. y toma un poco de tiempo. No es algo rápido, es un proceso. Pero no hay garantías de que este proceso no sea impedido. No hay garantías. A pesar de que es un crecimiento natural, a medida que uno va comiendo, va nutriéndose, va creciendo, es natural. Pero a veces hay cosas que estropean ese crecimiento. Así es que el crecimiento es natural, es un resultado natural, pero muchas veces no es inevitable ese crecimiento. ¿Ok? Y a menudo muchas cosas impiden ese crecimiento. 1 Corintios 14:20, no lo busque, nomás le voy a leer, pero la Escritura habla sobre el crecimiento espiritual. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Efesios 4:14-15 también, para que ya no seáis niños, sino crezcamos en todo. Sigue más adelante. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Eso es importante porque la Biblia habla acerca de la madurez y la importancia de ella. Vamos a primero ver las condiciones que revelan la niñez espiritual. O las condiciones que revelan la inmadurez. ¿Cuáles son? Y miren, hace poquito estábamos hablando con los jóvenes, con algunos jóvenes en evangelismo, en el día de evangelismo, sábado. Y algunos decían, no hay líderes, que no habían líderes para los jóvenes, para el siguiente año, que porque no hay maduros, que todos somos inmaduros. Y en esta noche vamos a ver las condiciones. ¿Cuáles son esas cosas que revelan que en verdad una persona es inmadura? ¿Ustedes se han preguntado? En sus vidas, ¿ustedes pueden decir yo soy maduro? ¿Sí o no? Nomás piénsele. ¿Puede decir yo soy maduro? ¿Y cómo lo sabe? ¿Cuáles son las cosas que usted debe de mirar en su vida para decir que usted es maduro? Entonces, en esta noche vamos a ver. Número uno, que tienen ahí, inciso A, las condiciones. En primer lugar, hay necesidad de enseñar los elementos elementales del cristianismo. Hay necesidad de enseñar los elementos elementales del cristianismo. ¿Ok? Esa es la primera condición que revela la inmadurez o la niñez espiritual. Hay necesidad de enseñar los elementos elementales del cristianismo. Aquí dice en nuestro pasaje, dice, hay necesidad, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. La primera cosa que revela que una persona es inmadura es que hay necesidad de enseñar los primeros principios o los primeros elementos básicos del cristianismo. Ahora, ¿qué significa esto? Esta palabra que encontramos en la Biblia, en el versículo 12, que dice los primeros rudimentos de las palabras de Dios. En primer lugar, en la gramática significa las letras del alfabeto A, B y C. Y eso va en su bosquejo ahí, A, en el inciso A, número 1. En la gramática significa las letras del alfabeto A, la B y la C. Entonces, hay necesidad de que otra vez se les vuelva a enseñar el A, B, C. ¿Se imagina esto? En la gramática significa esas tres letras, el A, B y el C. Eso es lo elemental, ¿ok? Entonces, imagínense aquí las personas, ya están viejas, muchos años en el Señor, pero todavía están jugando con sus pedacitos de... ¿Han visto esos que tienen los niños? Unos cuadritos, A, B y C. Todavía están jugando con el A, B, C. Pero también está en la física, ¿ok? Número dos ahí. Significa los primeros cuatro elementos de los cuales el mundo está compuesto. ¿Ok? Los cuatro elementos en la física, ¿ok? Y quizás algunos no sepan, pero cuatro elementos básicos de la física, o sea, de los cuales las cosas están compuestas. Todo el mundo está compuesto. Esos son los primeros rudimentos, digamos, de la física. Los primeros rudimentos en la geometría significa los elementos de prueba, como el punto y la línea derecha. Entonces son los principios elementales en la geometría. Geometría significa los elementos de prueba como el punto y la línea derecha. Es el número 3. En la filosofía significa los primeros. Ya los perdí, ¿verdad? No, ¿qué pasa? Yo pensaba que ya podían captar ahí. Número uno, ok, vamos al número uno otra vez. En la gramática significa las letras del alfabeto, el A, B y C. ¿Ok? Eso es en el inciso A, número uno. Ahí tienen la A y luego 1, 2, 3, 4. Entonces vamos en el número 1 ahí. En la gramática significan las letras del alfabeto A, B y C. O ponga gramática, significa tres primeras letras, A, B, C. ¿No? ¿No, Raúl? ¿No están apuntando ahí atrás? Si miras por lapicero. Presten el lapicero ahí atrás. Me pidió ya primero. Ahí tiene otro. Ahí va, cáchale. Muy bien, en la gramática significa las letras del alfabeto, el A, B y C. En la física, número 2, significa los primeros cuatro elementos de los cuales el mundo está compuesto. ¿Cuáles son? En la física, en el estudio de la física, los primeros cuatro elementos de los cuales el mundo está compuesto, es el número 2. ¿Ok? Al número 3, en la geometría, son los elementos de prueba, como el punto y la línea derecha. ¿Va muy rápido? ¿Alguien no sabe? ¿Están muy chiquitas? Es que las disminuí. Vamos al primero, otra vez. En la gramática significa las letras del alfabeto, el A, B y C, ¿ok? Número 2, en la física significa los primeros cuatro elementos de los cuales el mundo está compuesto. Los cuatro elementos, ¿cuáles son? Pues oxígeno, ¿qué más? Hidrógeno. La física, cuatro elementos. Gramática significa los... Número 1, otra vez, ya la última vez, ¿eh? Número 1, en la gramática significa las letras del alfabeto, el A, B, C. Número 2, en la física significa los primeros cuatro elementos de los cuales el mundo está compuesto. Número 3, en la geometría significa los elementos de prueba, como el punto y la línea derecha. El punto y la línea derecha. Los elementos de prueba, como el punto y la línea derecha. Número 4, en la filosofía, ¿ok? Y si no entienden esto, le explicamos después, pero estas son materias que se estudian en escuela. ¿Okay? La gramática, la física, geometría y la filosofía. En la filosofía significa los primeros principios elementales con los que empiezan los estudiantes. O sea, lo básico. Todas estas cosas, en otras palabras, es el autor está diciendo, es necesidad de que se les enseñe los primeros elementos. Los primeros principios elementales con los que empiezan los estudiantes. ¿Ya? ¿Dónde se quedaron? En la filosofía, número 4, significa los primeros principios elementales con los que empiezan los estudiantes. ¿Ok? Ok, vamos adelante. Si no los captó, cópielos después, porque si no, no terminamos esta noche. Ok, entonces, primera condición que revela que una persona es inmadura o es niña espiritualmente, es que hay necesidad de enseñar los primeros elementos muy básicos del cristianismo. Básicos, estoy hablando de básicos, sencillos. Ok, y en el capítulo 6, ahí encuentran algo como el arrepentimiento, las obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismo, cosas tan básicas, pero todavía hay necesidad de volverles a enseñar. De tanto tiempo ya deberían de ser maestros, pero hay necesidad de enseñarles lo elemental, el ABC, otra vez. Número 2. B, ese es el B. Número 2. La segunda condición que revela la niñez espiritual es que son tardos para oír. Son tardos para oír. En la B, son tardos para oír. Dicen, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, mucho antes, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de, de las palabras de Dios. Número 11, sí es en el 11. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa esto? También ahí pueden apuntar si tienen espacio. Dice, nos habéis hecho tardos para oír. En el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Está hablando de que, si ustedes miran, leen el versículo 1 al 10, está hablando sobre el sacerdocio, sobre Melquisedec, y está hablando del sacerdocio de Cristo. Y dice, yo no les puedo hablar de las cosas de acerca de Melquisedec y cómo aplica el sacerdocio a Cristo, porque ustedes se han hecho tardos, son inmaduros, no les puedo, hay mucho que decir, pero es difícil explicar porque se han hecho tardos para oír. ¿Qué significa esa palabra tardos? En griego, fíjense, la palabra tardos se usa para, nomás se usa una vez más en el 6:12, ¿ok? 6:12, una vez más, en todo el Nuevo Testamento. Significa algo grueso, algo despacio, algo perezoso, algo lento. Algo así, para que tengan la idea de lo que significa esta palabra. Tardos para oír. Significa algo lento, algo despacio, algo grueso, algo perezoso. Sí. Número 1B. Las condiciones que revela la niñez espiritual. A. Luego el B. Están perdidos. Yo pensaba que sí, la otra vez los voy a ayudar. Dos condiciones que revelan la niñez espiritual. Número 1, ya hablamos. Hay necesidad de enseñar los elementos básicos del cristianismo. Número 2, está bajo inciso B. Son tardos para oír. ¿Entiende ya? Ahí vamos. Las condiciones que revelan la niñez espiritual. Entonces, esta palabra pues significa... en otras palabras dice, el original está compuesta por dos palabras que es no y empujar. Una persona que no empuja. Pero la palabra tardos es una persona que por más que le digan, no pasa. En esta noche pues habemos muchos que venimos a los cultos y somos tardos para oír. Venimos y escuchamos, pero no nos toca nada, nada, salimos igual y le echamos la culpa al que habla. No me gusta cómo habla, de qué esto y lo otro. Es mentira. Nos hemos hecho tardos para oír. Usted, ¿cómo está usted? Hagámonos dos preguntas para concluir en la primera, las condiciones. ¿Está usted todavía jugando con el ABC del cristianismo? ¿Ya teniendo bastantes años en el Señor? 1, 2, 3, 4, 5 años, 6, 7. ¿O en verdad está avanzando día a día, está creciendo? ¿O todavía hay necesidad de que se les enseñe los primeros elementos básicos del cristianismo? ¿Saben que yo aquí en la iglesia nunca he pasado de enseñar lo básico? Nunca. En los estudios que teníamos en las casas, nunca pasé de lo básico. A veces quería entrar en cosas más profundas. No podía. A cada rato, otra vez al comienzo. Otra vez lo básico. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será que en la iglesia no se pueden hablar de cosas más profundas? ¿Será que también nosotros necesitamos que nos vuelvan a enseñar los primeros rudimentos a causa de nuestra inmadurez? Otra cosa también, otra pregunta. ¿Escucha y obedece la palabra de Dios? ¿Escucha y obedece a la palabra de Dios? ¿O se ha vuelto tardo para oír? ¿Se ha vuelto tardo para oír? Si ya nomás oye ruidos cuando nosotros hablamos y tenemos un mensaje, si ya no puede escuchar más que ruidos, usted se ha vuelto tardo para oír. Ya no le pasa nada. Por consiguiente, pues es una persona inmadura. Entonces son dos condiciones que revelan la niñez espiritual. Una es que hay necesidad de enseñar los elementos básicos del cristianismo. Y la otra es que somos tardos para oír. ¿Ok? Ahora vamos en el número 2. Las causas. ¿Cuáles son las causas por las cuales viene la niñez espiritual? Número 1, en inciso A, ahí va, ¿ok? 2A. Al ir envejeciendo, fallamos en crecer. Esa es la primera causa. Al ir envejeciendo, fallamos en crecer. O al crecer, al ir envejeciendo, no crecemos. Al ir envejeciendo, fallamos en crecer. Y a muchas veces oímos nosotros personas que dicen, no, tengo 10 años en el cristianismo. Aplauden todos. 40, ¡ay! Es mucho. Pero la edad no produce madurez. La edad no produce madurez. Produce arrugas. Y a veces canas también. Pero no produce madurez en realidad. Una cosa es envejecer en el Señor y otra cosa es crecer en el Señor. O sea que yo no sé, a veces nos van a decir ustedes viejo en el Señor, pero quién sabe si ya está creciendo en el Señor. ¿Ok? O yo o otras personas. Al ir envejeciendo, fallamos en crecer. Fallamos en crecer. O sea que pensamos al ir envejeciendo, no crecemos. Debemos de crecer, pero no crecemos. Pasa un año, dos, tres, llevamos 30 años y 31 y nomás en canas y quizás también arruguitas, pero no crecemos en el Señor. Estamos ahí nomás. Entonces es la primera causa por la cual nosotros somos inmaduros o no crecemos espiritualmente. Porque al ir envejeciendo fallamos en crecer. ¿Ok? Inciso B, ahí en sus hojitas. Nuestros malos hábitos impiden un crecimiento saludable. Nuestros malos hábitos impiden un crecimiento saludable. ¿Ok? En el versículo 12 y 13, pues encontramos eso en el capítulo 5 de Hebreos. Nuestros malos hábitos impiden un crecimiento saludable. Una vez más, nuestros malos hábitos impiden un crecimiento saludable. Y los hebreos tomaban mucha comida, pero no daban a nadie. Estaban acostumbrados a ser niños. Se les daba mucha comida, pero no daban nada más. Estaban llenos, pero se quedaron a niños. Es porque es un mal hábito. No daban a la demás gente. Y cuando usted no da a alguien, pues no crece. Miren la frase que dice, que empieza aquí. Dice, y todo aquel que participa, en el versículo 13, de la leche, es inexperto en la palabra de justicia. Esta frase, inexperto en la palabra de justicia, es algo que caracteriza a un niño en Cristo. Es inexperto en la palabra de justicia, que caracteriza a un niño en Cristo. Es como un niño que no puede cortar su carne todavía. Cuando le ponen ahí su pedazo de carne, no lo puede cortar. Así también, estos cristianos no sabían cómo cortar esa carne espiritual que Dios les quiere ya dar. No saben cómo cortar, no saben qué hacer. Cuando les dan esa carne que en verdad necesita para crecer y fortalecerse y nutrirse y crecer en el Señor, no saben qué hacer. Se les da comida, pero no saben cortar. Entonces, esa es una de las, eso es lo que significa esa frase ahí que dice. Versículo 13, es inexperto en la palabra de justicia. Es una persona que no puede cortar bien las cosas que son de Dios, las cosas más, que tienen más carne. ¿Ok? Entonces son las dos causas que son por las cuales viene la niñez espiritual o viene la inmadurez. ¿Cuáles son? A ver. Número uno, ¿cuál es? ¿Quién le quiere decir? ¿Cuál es la primera causa? Okay. Al ir envejeciendo fallamos en crecer. Número dos, nuestros malos hábitos impiden un crecimiento saludable. Okay. Ya tenemos ese por lo menos bien. Número tres, ahora hablemos de las características de la madurez espiritual. Y algunos preguntan, ¿cuáles serán? Hay tres cosas que yo en esta noche les voy a compartir. Y ustedes compártanlo con otros, porque la gente no sabe esto. Pero la palabra nos enseña, versículo 13. De Hebreos 5. Mírenlo. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. La Biblia de las Américas dice más claro, miren. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya, a causa del tiempo, deberíais ser maestro, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos o para los maduros, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Cuál es la primera característica de una persona madura? Número uno, buena comida. Buena comida. Y eso se encuentra en la frase alimento sólido. En otras palabras, una persona que toma alimento sólido. Buena comida o alimento sólido. ¿Y ustedes saben qué es alimento sólido? Como un bistec. Lo agarra y usted puede darle, pero puede darle una mordida donde puede clavar usted sus dientes. Eso es, ya me está dando hasta hambre hablando de esto. Pero es algo que tiene, en lo que usted puede tomar y clavar sus dientes. No es una fórmula calentadita ahí y se pone a tibiar y luego se le pone el biberón y se le da. No es algo así. Es algo sólido que toma tiempo para hacer. Cuando se quiere hacer una comida buena, se toma mucho tiempo. Toma tiempo, y tienen que estar preparando una buena carne. Pero la leche no, nomás media, una formulita, dos cucharaditas de esto. Se pone en el tetero, se calienta. Ahí está, mijo, tómate la teta. ¿Qué más? Pero el alimento, la buena comida, alimento sólido, es algo que toma mucho trabajo, preparación y tiempo. No es algo solamente para apaciguar nuestro estómago, nuestro apetito. Es una sustancia que nos hace crecer fuertes. El alimento sólido nos hace crecer fuertes. Entonces, una característica de la madurez espiritual es que hay buena comida. Hay alimento sólido. Número dos, hay buena clase de actividad. Buena clase de actividad. Buena clase de actividad. Segundo, en el B. Buena clase de actividad. Y eso se puede ver en la frase que dice, los cuales por la práctica, buena clase de actividad, práctica. En otras palabras, una persona que practica, una persona que ejercita, práctica, buena clase de actividad. Es una persona que aplica las escrituras, ¿entiende? Tenemos que comemos bien nuestro buen pedazo de carne, sólido, comida sólida, pero también hay que practicarlo. Y eso es buena clase de actividad. Práctica, 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 hora tras hora, día tras día, año tras año, práctica. Entonces, comemos la comida, pero tenemos que ponerla a usar. Usted diariamente come, pero usted tiene que usar. Y necesita comer bien para que pueda hacer las cosas que hace durante el día. Eso es ejercicio, eso es práctica. ¿Ok? Entonces, una persona madura necesita buena clase de actividad, necesita práctica de la palabra de Dios. Número tres, tiene sentidos ejercitados o afilados o aguzados. Y es como el cuchillo que me corté. Estaba tenía mucho filo, muy aguzado porque me quitó casi la puntita de mi dedo. ¿Ok? Tiene sentidos. Y sí saben qué son los sentidos, ¿no? Tienen. El alimento sólido, dice, es para los adultos, los cuales por la práctica, dice la Biblia de las Américas, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. La tercera característica es sentidos ejercitados o sentidos afilados, preparados, aguzados para discernir entre el bien y el mal. Tenemos que tener antenitas nosotros, unas antenitas de aquí. Y tenemos que ser sensitivos para discernir entre la buena información y la mala información. ¿Usted sabe hacer eso? Cuando está oyendo algún mensaje por allá, o en la televisión, el canal 40, o va a otra iglesia, saca sus antenitas y dice, vamos a ver, discernir entre el bien y el mal. Lo que es bíblico, lo que no es bíblico. ¿Puede hacer eso usted? Esa es una característica de una persona madura. Sabe discernir entre el bien y el mal. Tiene sus sentidos ejercitados por la práctica. Solamente por la práctica. Sabe discernir entre el bien y el mal. Hace poco me escribieron una carta. No, hace mucho ya. Me escribieron una carta y me decía este hermano, pues, que en su iglesia Dios estaba dotando mucho y que había dado un don muy especial, que era el discernimiento de pecado. discernimiento de pecado. Dice, esta persona nomás se paraba enfrente de usted y le podía decir que estaba en pecado, si estaba o no estaba en pecado. Y al final me dice, ¿sabes qué? Que cuando tú estuviste acá, que esta persona decía, dijo que cuando se sentaba a la par tuya, que sentía que comandabas en pecado. Me decía, examínate y lo verás. Y ya, nomás. Me dejó ahí colgando. Entonces, ¿qué hago yo, no? Ay, híjole, estoy mal entonces. Entonces, pues, yo no creo todo. Entonces, yo tengo que buscar en la Biblia, y a orar y buscar. Nunca le contesté hasta ahora. Pero me enteré de las cosas que siguieron pasando, que me sorprendieron mucho. Y es porque cuando uno no tiene los sentidos ejercitados, pasan cosas así. Si no puede discernir entre el bien y el mal. Esta persona les empezó a decir a la iglesia, primero empezaron a pasar a todas las personas a que les diera un check-up. Les chequeara a ver qué traían, si traían pecado o no traían pecado. ¿Qué les parece esto? ¿Eh? Pasamos de todos los jóvenes acá, vamos a ver, número uno, pase acá, vamos a ver si trae pecado. Y ya, nomás se le paraba enfrente y le decía pecado.